Todos hemos logrado reciclar 100.000 toneladas de aparatos electrónicos y 10.000 de pilas y baterías. Ahora, hijo, ¿ya sabes cómo se escribe reciclar?
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Hasta ahora se espera que comience la jura del cargo de Alfonso Alonso como nuevo ministro de Sanidad en sustitución de Ana Mato, un acto que se celebra en Zarzuela con la presencia del presidente Mariano Rajoy y del rey Felipe VI. Antes de comenzar, Alonso ha hablado sobre su nombramiento. Paco Coronel, buenas tardes.
Buenas tardes. Alfonso Alonso ha reconocido que le sorprendió mucho la llamada del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para proponerle incorporarse a su consejo de ministros. A su entender, el jefe del Ejecutivo lo ha elegido para este puesto porque confía en él. El nuevo ministro de Sanidad ya ha llegado al Palacio de la Zarzuela para jurar el cargo, pero antes, en los pasillos del Congreso, reconocía que el nombramiento para el sucesor de su antiguo puesto se hará lo antes posible.
Hay que tomar ahora una decisión y espero que lo podamos cerrar rápido, pero tengo que hablar con un par de personas. El que llegue tendrá que marcar su impronta. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, lo tendrá que hacer él.
Desde la oposición, Pedro Sánchez cree que el nombramiento de Alfonso Alonso como nuevo ministro de Sanidad, no hay grandes modificaciones en la línea de privatización, y va a pedir su inmediata comparecencia en cuanto asuma el cargo.
El señor Alonso ha sido precisamente el portavoz que ha defendido esos recortes y el desmantelamiento de todo lo que tiene que ver con el estado del bienestar.
Ahora Alonso deberá afrontar distintos retos que dejó pendiente su predecesora en el cargo, como la aprobación de la Ley de Protección de la Infancia o la interrupción voluntaria del embarazo.
Y en terreno político seguimos, porque los dos grandes partidos continúan a vueltas con un posible pacto entre ambos para conseguir una mayoría parlamentaria en peligro por el ascenso de Podemos. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha dejado claro que en las próximas elecciones no habrá una gran coalición con el Partido Popular, insistiendo en que no hay que hacer caso a estas afirmaciones desde su partido. Antonio Hernando asegura lo mismo, mientras que desde el Partido Popular, Rafael Hernando insiste en dejar entrever esta posibilidad de un gran acuerdo.
Ni gran coalición, ni pequeña, ni medio pensionista. No estamos en eso, sinceramente.
Y yo creo que el diálogo entre ambas formaciones políticas, pues es positivo. Yo no sé si para una gran coalición, en estos momentos no ese es el panorama político que tenemos, pero que pueda haber asuntos en los que nos podamos entender de forma coyuntural, pues yo creo que eso es algo importante, ¿no?
Y mientras en Cataluña también continúan las desavenencias entre los dos principales partidos, el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, le ha pedido al presidente de la Generalitat, Artur Mas, una reunión para abordar sus respectivos planes soberanistas. El líder republicano ha pedido esta cita después de afirmar ayer que estaba en contra de una lista unitaria para todos los partidos pro independencia, mientras Artur Mas aboga por una lista unitaria, concurrir con un único punto en el programa y celebrar un referéndum sobre la independencia. Uno, el de Junqueras, que ha quedado, sin embargo, muy claro para el conseller de Economía, Andreu Mascolel. Me imagino que se continuará hablando y ahora aclararemos las direcciones o lo que pueda pasar, pero sin duda la posibilidad de un acuerdo hoy es inferior a partir de aquí. Y en página económica, Economía asegura que la unión bancaria ya está teniendo efectos concretos sobre las economías de los países europeos. Las pymes españolas ya cuentan con un mejor coste de financiación, según dice el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, que asegura además que las pequeñas y medianas empresas se financian cada vez mejor y a precios muchos más bajos, habiendo bajado el coste de financiación de las pymes durante 2014 hasta los 114 puntos básicos desde los 260 que marcaba en el año 2012.
En Europa y en España en particular, ya se empiezan a ver los frutos de esta unión bancaria. Las pymes se empiezan a financiar cada vez mejor, es decir, no solo el volumen de créditos, de crédito nuevo, está aumentando en España en los últimos meses, préstamos de menos de 1 millón de euros lleva aumentando 13 meses consecutivos, y el caso de los préstamos a familias 8 meses, sino también cada vez más a precios más bajos.
Y un último apunte antes de mirar hacia los mercados, porque según la OCDE, España es el país de la Unión Europea con mayor esperanza de vida, concretamente 82,5 años, gracias al incremento que se ha producido desde el año 90, que le ha permitido adelantar a Suecia, Holanda, Grecia e Italia. Y ahora sí, miramos hacia los mercados, donde nuestro IBEX 35 sigue en positivo, arriba un 0,77 en los 10.831 puntos.
Abengoa es el valor que más está tirando de nuestro selectivo, lo hace por encima del 6%, un 6,72 le siguen. Gamesa 2,86 e Indra un 2,82% arriba. Si miramos el otro lado de la tabla, números rojos para Yastel, es el que más cae, lo hace un 0,5%. 0,99%. Le siguen OHL, un 0,98%, y Técnicas Reunidas, un 0,24% abajo.
Y terminamos con un último apunte, porque el Papa ha despedido al comandante de la Guardia Suiza, el cuerpo militar encargado de la seguridad del Estado de la Ciudad del Vaticano. El coronel Daniel Rodolphe dejará el servicio a partir del 31 de enero de 2015, dos meses antes de que terminase su mandato por ser, asegurado el Papa, demasiado estricto. Hasta aquí la información, volvemos en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Si eres empresario o si te interesa el mundo de la empresa, si trabajas como autónomo o si quieres aprender sobre marketing, tenemos cada tarde una cita contigo de 6 a 9 de la noche.
Pulso Empresarial con Rubén Gil. Gestiona Radio. 5 años contigo. En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Buenas tardes, es la 1:06, las 12:06 en Canarias, y comenzamos aquí una semana más la voz de los recursos humanos en la sintonía de Gestiona Radio. Como es habitual, todos los miércoles y jueves, desde esta hora, después de las noticias, y hasta la 1:30, 12:30 en Canarias. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. A nuestros oyentes también les saludamos desde aquí. Nada, una edición más de la voz de los recursos humanos. ¿Tenemos alguna novedad que dar? Porque a
partir
de...
Sí, no me entero de nada.
A partir de enero, a partir del próximo año, en lugar de estar miércoles y jueves, ya vamos anunciando a nuestros oyentes, vamos a estar los miércoles, solo los miércoles, pero una hora completa.
Desde la 1 y hasta las 2.
Exactamente.
Muy bien, bueno, pues ahí queda.
Para que lo vayan sabiendo, que ya el miércoles se lo reserven a esa hora.
Eso el año que viene. De momento, hoy, ¿qué es lo que tenemos?
Pues vamos a dar, como siempre, un repaso a la actualidad de los recursos humanos. Hablaremos de ofertas de empleo, nuestra sección de legal, de formación, hoy con Escarlata en el estudio. Y nuestro entrevistado, Juan Tinoco, el director de recursos humanos del EG, que hoy nos visita.
Muy bien, y hablaremos del 2x1 y el tamaño importa.
Eso es.
Es una de sus campañas publicitarias. Pues empezamos. Como siempre, con un rápido repaso a la actualidad y noticias, como por ejemplo la que conocíamos ayer, que el paro baja en noviembre en 14.688 personas.
Sí, el paro registrado bajó en el mes de noviembre por segundo año consecutivo. En total fueron 14.688 registrados menos en las oficinas de empleo, que contaron al final de un mes con un total de 4.512.116 parados. También fue positivo el dato de afiliación media a la Seguridad Social, que creció en 5.232 cotizantes, hasta situarse casi los 16.700 según los datos divulgados por el Ministerio de Empleo. En principio, noviembre fue un buen mes para el mercado laboral, mejor de lo que suele ser. De hecho, la caída del paro registrado fue la mayor desde 1996, cuando arranca la serie histórica.
Y en definitiva es un buen año, menos parados y más afiliados a la Seguridad Social, algo que hay que destacar. Ya sé que queda mucho camino por recorrer, pero bueno, las buenas noticias también hay que comentarlas, que no solo hay en este país desgracias y corruptos debajo de las piedras. Islas Canarias busca a la empresa con mejor clima laboral.
El archipiélago canario quiere medir el clima laboral que actualmente tienen las empresas en España para encontrar aquella con la mejor temperatura. Con este objetivo, Islas Canarias pone en marcha una original y novedosa campaña: Buscamos a la empresa con mejor clima del mundo, y busca identificar y premiar a aquellos trabajadores y empresas que demuestren tener el mejor ambiente de trabajo. Para ello, los trabajadores que participen deberán entrar en www.elmejorclimadelmundo.com y responder a un sencillo cuestionario, el Climatest, que medirá si en su lugar de trabajo reina un buen clima. El periodo de participación terminará el próximo 14 de diciembre y el premio, un viaje a Canarias de 3 días con los compañeros de trabajo.
Casi 2 de cada 3 directivas denuncia discriminación en los salarios de las mujeres.
Sí, casi el 66% de las mujeres directivas españolas cree que aún existe discriminación salarial para las mujeres en el ámbito empresarial. Porcentaje 2 puntos superior al de hace un año, según una encuesta de Adecco realizada a una muestra de 400 mujeres directivas procedentes de diversos sectores de actividad. vida. De las mujeres que piensan que aún existe discriminación salarial, el casi 30% denuncia que está encubierta y que en muchas ocasiones las mujeres son víctimas de malas prácticas para recibir menores salarios que sus homólogos masculinos. Solo el 34,9% de las encuestadas afirma que ya no existe discriminación salarial entre géneros cuando se trata de la misma categoría profesional.
Y un último apunte, más del 50% de las personas sordas en España están en paro.
La particularidad del colectivo formado por las personas con discapacidad auditiva es que sus barreras son más difíciles de percibir. La asociación Clave Atención a la Deficiencia Auditiva quiere aprovechar hoy, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para llamar la atención sobre la situación de desempleo de este colectivo. Mientras que el paro afecta a amplias capas de la población, en este grupo toca a más del 50%, según las estadísticas, aunque alguna asociación lo sitúa en torno al 40%. Si se tiene en cuenta que las personas con discapacidad auditiva constituyen una comunidad muy heterogénea, esta tasa brutal de desempleo constituye un caso claro de discriminación sociolaboral.
Ofertas de empleo.
Bueno, a Mariano Zúñiga, que habitualmente pues tiene su editorial los miércoles, llevamos ya dos miércoles poniéndole falta, ¿eh?
Nada, nada, está haciendo pellas.
Está haciendo muchas pellas. Bueno, así que saltamos. Y lo siguiente que es nuestras ofertas de empleo, y como siempre podéis consultar en rhdigital.com. La primera de hoy...
Pues el Grupo Lopesan, que dará empleo a jóvenes con talento. En su compromiso con la generación de empleo y con el talento juvenil, y en colaboración con Adecco, abrirá a través de varias convocatorias un proceso de selección para cubrir las próximas necesidades de contratación del grupo. Técnicos y especialistas del Departamento de Recursos Humanos, de Lopesan y de Adecco, realizarán entrevistas y organizarán dinámicas de grupo y ejercicios prácticos con el fin de detectar el talento y potencial de los mejores candidatos. Con esta iniciativa, muchos jóvenes tendrán la oportunidad de poder acceder, en función de su valía y desempeño, a oportunidades laborales que surjan en los distintos establecimientos hoteleros. Lopesan apuesta así por el talento de los jóvenes del archipiélago que quieren trabajar en la cadena hotelera líder en Canarias, que cuenta con 20 hoteles repartidos por España, Alemania, Austria y República Dominicana y que emplea a más de 3.000 empleados al año.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Bueno, pues aquí está José Feliciano. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? Si ya la Navidad se está celebrando por todos lados, ¿no ves que hay que vender?
Exactamente, no, es que el consumo es el consumo.
No vamos a empezar el día de lotería, como habitualmente se hacía en España antiguamente. No, pues hay que empezar un mes antes.
Un poquito antes.
Para que todo el mundo venda, para que todo el mundo pueda ganar dinero. Eso que es. Si el dinero no se mueve, ¿a dónde vamos?
Hace falta poner el árbol ya y a comprar.
Vamos. Sube, sube. Sí, no vamos a tratar de escuchar canciones de la Navidad porque vamos a seguir trayendo estos días. Así que vamos con lo que toca ahora, que saluda a nuestro invitado de hoy, que es Juan Tinoco, director de Recursos Humanos de LG. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a ambos.
Bienvenido. Por cierto, que antes que nada, ahora hablaremos de esa campaña que tenéis, el tamaño sí importa. Está bien pensado lo del tamaño sí importa. Ya diremos por qué. Rápidamente digo que Juan Tinoco es licenciado en Derecho con diplomatura de letrado asesor de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, y en Ciencias Políticas por el mismo centro universitario. Cuenta también con un Executive MBA por el IE Business School. Colabora habitualmente con escuelas de negocio y también en medios de comunicación. Comenzó su trayectoria profesional en Arbora y Ausonia, una joint venture de Procter & Gamble y Agrolimen, en el ámbito de servicio a clientes, desempeñando la responsabilidad de manager de sistemas logísticos. Posteriormente pasó al área de recursos humanos, asumiendo en distintos centros de trabajo el área industrial, las posiciones de jefe de relaciones laborales y organización, y el jefe de recursos humanos, cubriendo todas las áreas de la función. Antes de su incorporación a Red Bull, amplió experiencia funcional a consultora Development Systems como director de proyectos. Se incorporó a Red Bull como director de recursos humanos para la subsidiaria española, asumiendo el rol de nueva creación con el ambicioso proyecto de desarrollar desde cero el departamento de recursos humanos. Y en 2012 se traslada a Austria, a los servicios centrales de la compañía, para asumir la posición de director de recursos humanos para el sur de Europa, con responsabilidad sobre 11 países. Y es durante este año cuando vuelve a España para asumir la dirección de recursos humanos de LG Electronics.
Pues sí.
Todo
ese periplo que lleva aparejado además unas 7 mudanzas.
Oye, me he cansado más leyendo esto que corriendo, ¿eh? Y mira que suelo ir a correr todas las mañanas.
Amplio currículum, sí.
Y tú juegas al rugby además, ¿no?
Juega al rugby.
¿Cómo se lleva eso de ser director de recursos humanos en una empresa como LG y luego irse a jugar al rugby y cualquier día te sacan el hombro?
Nah, pues nada, hay que tener cuidado, obviamente, pero hombre, estar en forma, desde luego, siempre ayuda a ser mucho más productivo.
Ya, porque te gusta el deporte, ¿no?
Sí, sí, bastante, bastante. Todo lo que me dejan, además, mis obligaciones y placeres familiares, que son cuidar de un niño de 3 años y una niña de 8 meses.
Ya, pues entonces te pasa como a mí.
¿Qué nos vas a contar?
¿Qué nos van a contar, verdad, Ana? Y hablando de deporte, la campaña de LG gira sobre el deporte porque el protagonista es Fernando Llorente, el jugador de fútbol.
Efectivamente.
Que habla, además, de que el tamaño sí importa. Y se refiere a la televisión, no a ninguna otra cosa, ¿no?
Muy bien, efectivamente.
Porque hacéis una oferta, ¿no?, de 2x1.
Eso es.
Es una especie, ¿no?, para cambiar el televisor que tengamos por un LG de tamaño de, ¿cuánto?, de 42 pulgadas.
Comprando una televisión de gran resolución, 4K, sí. Lo que tiene una televisión adicional, ¿vale?, gratuita de 42 o 32 pulgadas en función del modelo específico que compre.
Bueno, la campaña está muy bien. Lo único, y ya te lo he dicho fuera de antena, que no me gusta, es que los protagonistas del anuncio salen celebrando un gol del Sevilla al Valencia. Esto no se puede hacer, hombre.
Un
valencianista como yo no puede salir ahí celebrando el Sevilla un gol del Valencia.
A ver, recibo el golpe y se lo traslado
ya
a
que había
mi compañero
de marketing. Imágenes de partidos y tenéis que poner esa.
Se lo trasladaré a mis compañeros de marketing, claro.
Bueno, como está tanto lío, Fernando, te voy a preguntar, Juan. Bueno, con este currículum en la mano, ¿cómo ha evolucionado el Departamento de Recursos Humanos? ¿Cómo lo has vivido tú en estos últimos años?
Bueno, yo creo que todos los profesionales de Recursos Humanos hemos vivido, en cierta manera, la transición de la parte más puramente operativa hacia una parte más estratégica, ¿no? Todos solemos decir que hace años, bueno, y de hecho viene un poco por la propia evolución de la economía española, en los años 80, principios de los 90, se llamaba Departamento de Personal, como una función muy muy administrativa. Poco a poco, con la influencia de las compañías internacionales, pasamos a hablar de ser un consultor interno, ¿vale? Hablar de vamos a ayudar a las funciones a hacer formación, a hablar de diseño organizativo, y hoy en día de lo que hablamos es de ser socio estratégico, de que el director de recursos humanos pues pueda sentarse en el consejo de administración, en el comité de dirección, y de verdad aportar valor a las organizaciones.
Tú que has estado fuera, que has trabajado para empresas internacionales, ¿qué diferencias hay entre la gestión de personas aquí en España y fuera?
Pues yo suelo decir que para gestionar bien personas en España, en Austria, en Corea o en cualquier otro país, lo primero que hay que tener es sentido común, ¿vale? y tener claro que al final estamos tratando de personas, y eso implica el no hacer la forma de no hacer recursos humanos de forma matemática. Ahora, pasando de ese elemento que es obviamente común, lo que sí es cierto es que cada vez tenemos más retos en gestionar la diversidad. ¿Vale? Y eso significa entender la cultura de las personas que vienen y las personas con las que trabajan, ¿no? Pues por ejemplo, en Austria lo que me encontraba era que la aportación de valor tenía lugar en las reuniones. Es decir, si tú tienes una opinión formada, tienes una idea sobre un sistema de recursos humanos, un proceso, la compartes y entras en el debate, se valora, ¿no? Se aprecia lo que estás haciendo. Sin embargo, en otras culturas, como por ejemplo lo que sucede en las culturas orientales, el debate o el enfrentamiento, la discusión en una reunión pública, pues por su cultura no está bien percibido. Por tanto, la forma de tomar decisiones se maneja de forma distinta. Así que estos son el tipo de elementos que hay que tener en cuenta para ser capaces de, bueno, no herir sensibilidades, por supuesto, y ser también efectivo a la hora de cumplir los objetivos organizativos.
Aprovechando que te tenemos aquí, Juan, bueno, pues tú de alguna manera has estado expatriado, por lo menos fuera de tu país trabajando. ¿Qué dificultades y ventajas te has encontrado, aparte de la mudanza esta que ya nos comentabas?
Bueno, lo de la mudanza sí que os recomiendo a todos que lo planifiquéis muy bien y se gestione de la forma más profesional posible. Desde luego no es como mudarse de barrio. La expatriación, desde luego, yo la tenía como un deber, ¿no? Un tic que yo tenía que hacer en mi carrera profesional. Cuando sales del país tampoco puedes planificar cuánto tiempo vas a estar exactamente, sino que obviamente tienes que estar abierto a todas las oportunidades que vengan, y yo me lo planteo como un reto. Es decir, salir de España no solo solo salir de España, es un proyecto para toda la familia, a nivel personal obviamente, con todo lo que implica por aprendizaje de idiomas, el cambiar de cultura, conocer nuevos países, conocer nuevas personas y por supuesto también profesional, ¿no? Donde vas a, como digo, adaptarte a nuevas culturas, nuevas personas, tienes que ser muy consciente de cuáles son esas sensibilidades de cada nacionalidad, gestionarlo de forma adecuada y adaptarte, ¿no? Por tanto, esa capacidad de adaptación es la clave. Dificultades son todas en el sentido de como cualquier otra gestión del cambio, y las ventajas, desde luego, a nivel personal, tanto por idiomas como por la propia riqueza cultural que adquieres, son tremendas. Sobre todo a nivel profesional, lo que percibe es cada persona te sorprende, y en cada país te sorprende. La experiencia, por ejemplo, de ir a Grecia, a Portugal, a Italia, o en los países de la Yugoslavia, por ejemplo, es que cada uno de los profesionales te sorprende con algo y dices, es que realmente esa persona tiene muchísimo que aportar. Y estar abierto, desde luego, eso no lo... estar solamente encerrado en un sitio, desde luego, eso no te lo proporciona.
Tú te fuiste por, bueno, pues eso, por el reto personal que tenías, uh-huh, de profesional, pero hay gente que tiene mucho talento y se nos escapa. ¿Cómo retenerlos?
Mira, esto yo creo que tiene un análisis a nivel macro, ¿vale? Pero desde el punto de vista de empresa, que es lo que nos toca a nosotros gestionar, para mí la retención del talento es una consecuencia. Es decir, hay personas o hay empresas que se lo plantean como si fuera un proceso en sí, la retención de talento, y tienen unos indicadores, pero yo digo que es una consecuencia. Es una consecuencia de cómo gestiones tú las personas, cómo las trates. Es decir, si tú tienes una serie de programas, si tú tienes una serie de iniciativas en las que tus trabajadores, tus empleados se sienten plenos con el trabajo que están haciendo, la consecuencia es que no se querrán ir. Si tú les proporcionas pues cada vez más iniciativas para poder trabajar en un buen ambiente de trabajo, ellos no van a tener interés en salir. Por tanto, para mí, como digo, es un indicador, y donde nos tenemos que enfocar es en qué es lo que tenemos que hacer en las empresas para proporcionarles esos retos que ellos van buscando.
La motivación y la felicidad del empleado, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, para no alargarnos más en el tiempo, ¿eres de los optimistas? ¿Piensas que el 2015 va a ser el de la creación de empleo? Bueno, tenéis una campaña, uh-huh, ahora mismo en Navidad, en el Elegelo para el País. Uh-huh. ¿Qué nos...
Yo creo que nuestra percepción es que el mercado va a ir creciendo de forma progresiva. Yo creo que aquí también incluso es casi sano un poco la actitud que estamos tomando las compañías a la hora de analizar las previsiones positivas del mercado, ¿vale? Es decir, pues, efectivamente vamos a crecer, ¿vale? Pero queremos crecer de forma sostenible, queremos crecer de forma paulatina, teniendo cuidado de las cosas que nos han pasado durante estos últimos años, y obviamente siendo también muy precavidos en la forma en la que gestionamos ese crecimiento, tanto a nivel orgánico de las empresas como desde el punto de vista de ventas y puramente comercial.
Muy bien, pues Juan, ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que tengas una feliz entrada y salida de año, porque supongo hasta el año que viene no te vamos a volver a ver.
Bueno, yo le veré porque sí, hay un encuentro con prensa y compañeros que el Eje organiza todos los años, pues, y creo que nos han invitado, así que acudiré.
Bueno, pues entonces
el canapé es buenísimo.
¿Ah, sí?
No nos lo perderemos entonces.
Llamaremos al canapero entonces.
Muy bien, ¿eh? Muchas gracias.
¿Aceptáis canaperos, no? En el evento.
Estás más que invitado.
Gracias, Juan Tinoco, director de Recursos Humanos de LG Electronics. Hasta otro día. Tres, 12:23 en Canarias. ¿Has escuchado tú las declaraciones de Madonna, Ana?
Pues no, estaba escuchando a Madonna, pero no sé lo que ha contado. Cuéntame.
Me dice que la vida ha probado ya de todo.
¿Ah, sí?
Sí.
Está cansada y aburrida.
Y que tomaba drogas para sentirse cerca de Dios. Fíjate tú, la gente a veces como tiene la cabeza mal amueblada. Incluso esta mujer, que no se le puede poner ningún pero porque su carrera musical es extraordinaria. Exacto. Pero todo el mundo tiene, pues en fin, sus salidas de tiesto y ella también. Escarlata, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida.
Buenas tardes.
Buenas
tardes, ¿qué tal?
¿Tú qué opinas de esto?
Ella es una mujer cuerda, ¿eh?
Bueno, claro. A veces se me va la cabeza también.
¿Tú que eres una mujer tan cuerda?
Sí.
¿Qué te parece?
Bueno, soy fan de Madonna, no sé, esas declaraciones me han llamado mucho la atención, la verdad.
Las leí ayer.
Sí, en fin.
Bueno, hablamos de formación con Elena.com, ya sabes, donde puedes pedir tus presupuestos de formación, ¿verdad?
Uh-huh. Exactamente. Bueno, esta semana ya se han autorizado por parte del SEPE que se pueden realizar algunos certificados de profesionalidad en modalidad online. Ya se han publicado los primeros proveedores acreditados y los centros y empresas que quieran acreditarse pueden hacerlo en el SEPE. Bueno, yo quería hablar de un tema así por encima rápido, que es la adaptación de las empresas a la economía digital requiere de nuevos perfiles profesionales. He dividido en tres los más importantes. No sé si habéis oído hablar alguno de ellos. Los llamados STEM, que son los titulados universitarios en ciencias, technology, ingeniería y matemáticas. Estas son las carreras que les estoy recomendando a mis hermanos gemelos de 17 años que hagan y apuesten por ellas. La segunda perfil son los SMAC, los Social Mobile Analytics Cloud, que define las cuatro megatendencias que imperan hoy en el mundo empresarial. El tercer colectivo, los Millennial, eso sí que os suenan, los nativos digitales, uh-huh. Que supondrán en el 2015, dicen que el 75% de la fuerza laboral del mundo son personas que se autoforman de manera autodidacta a través de todo este tipo de MOOCs y de vídeos y autotutoriales. Pero analizando estos perfiles, me vino a la cabeza que la innovación que vemos no es aquella que podría cambiar la forma en que generamos riqueza económica en nuestro país. Y lo pongo con un ejemplo muy básico que Peter Thiel, cofundador de PayPal, resumió en esta frase: queríamos coches voladores y conseguimos 140 caracteres. Quiere decir que para indicar que, ha habido una revolución, pero no tanta como para que se produzca una riqueza económica y un cambio. Entonces, concluyo que creo que es conveniente una firme apuesta por la educación en nuestro país para que las nuevas generaciones de jóvenes programen desde pequeños, se formen como ingenieros, biólogos, nanotecnólogos, genetistas, que innoven en productos que realmente revolucionen nuestra sociedad. Espero contribuir con los proyectos que en este caso llevo, Banalea, Cheque Formación, en la medida de lo posible, en la medida que yo pueda hacerlo, a mejorar nuestra sociedad promoviendo un nuevo estilo de educación. Este es uno de mis deseos para 2015 y nada más. Hasta la semana que viene.
Muy bien, gracias. Y si alguien quiere pedir algún presupuesto sobre alguno de esos cursos que tú estabas diciendo, pues ya sabéis, guanalea.com, guanalea con dos N's, que nunca lo recordamos.
Hay Wana de querer y Lea de learning.
Estupendo. Uh-huh. Y por cierto, hay un señor que está siempre diciendo: oh, Escarlata siempre entra por teléfono, nunca está en estudio. Y el día que está Escarlata en estudio, él entra por teléfono. Fernando Vizcaíno, buenas tardes.
No, ¿a dónde? En mi herida, no será usted cruel. Muy buenos días.
¿Cómo no voy a ser cruel?
Doña Escarlata,
un abrazo.
Quede rendida, sí, a tus pies.
Bueno, vamos con el lío laboral. Cuéntanos.
Vamos con el lío laboral, que como siempre me llaman ustedes con segundos de esto, muy rápidamente.
La sentencia. Ya sabes que aquí corremos hoy, siempre, nos gusta correr.
Claro. Ahora sí, ya. Bueno, la sentencia que traemos hoy es una curiosa sentencia de un juzgado de Las Palmas, que ha condenado a una empresa a pagar 1.000 euros de indemnización por daños y perjuicios a un trabajador, era representante de los trabajadores, y le obligaron a quitar unas pegatinas y unos carteles de una manifestación que había habido los trabajadores. Consideró que eso era un denigrarle, que además lo hicieron con escarnio por obligarle a quitar los carteles por ser el representante, y así lo ha estimado el juzgado de lo social de Las Palmas, que condena esos 1.000 euros de indemnización de daños y perjuicios. Curiosa sentencia de esas cosas que pasan por el mundo laboral. Vamos a solucionar la pregunta de la semana pasada. Preguntábamos quién tiene derecho a fijar horario, turnos, reducciones en una reducción de jornada por maternidad. La pregunta siempre tiene truco. La ley dice que es siempre la trabajadora o el trabajador que lo solicita, pero ha habido una sentencia del Tribunal Supremo recogiendo una jurisprudencia o una doctrina de Europa, de la Comunidad Europea, que dice que todo lo decide el trabajador o trabajadora que solicita, salvo el tema de turnos. No se puede cambiar el turno, si uno está en turno de mañana, no se puede pedir turno de tarde. Con lo cual todo lo va a fijar el trabajador o trabajadora, salvo el tema del turno.
Y
ya rápidamente ponemos una pregunta para la semana que viene. Una muy sencilla. cuándo hay que pedir informe no vinculante a un comité de empresa, en qué cuestiones.
Estupendo. Mañana, de todos modos, recordaremos esa pregunta para quien quiera o nos acuerde o quiera responderla. Que además, Ana, en la dirección de correo electrónico, rápidamente.
redaccion@rrhhdigital.com.
Bueno, Fernando, que tengas buena semana. Gracias.
No dirá usted que no hemos ido rápido. Saludos a todo el mundo.
Venga, hasta luego. Rápidamente decimos adiós, nos vamos. Estaremos mañana a partir de la 1:05, 12:05 en Canarias. Hasta mañana, Ana.
Hasta mañana, aquí estaremos.
Y a seguir en la sintonía de Gestiona Radio. Hasta luego, adiós. The plans that we make.